The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Vamos a dar una pequeña introducción a los 48 caminos a la sabiduría. El objetivo de estos 48 caminos, como dice el nombre, caminos a la sabiduría, es cómo vivir mejor. Sabiduría, lo hemos mencionado varias veces, es el conocimiento en cada una de nuestras acciones para obtener placer de la vida. Hay distintos conocimientos. Un ingeniero de computación sabe cómo trabajan las computadoras, un arquitecto sabe sobre casas, y ese conocimiento es bueno para un área en particular. Pero ese conocimiento no nos ayuda a vivir mejor, no nos dice cómo tener placer en mis acciones, cómo tener una buena familia, educar a mis hijos, saber para qué estoy viviendo, cuál es el propósito. Este tipo de conocimiento solo se puede obtener, como le decimos en el judaísmo, de quien creó el mundo. De quien creó el mundo y nos dice cómo vivir, cuál es el propósito de él, y nos dio sus instrucciones. Entonces, en estas instrucciones, en la sección oral de la Torah, nos dicen 48 caminos en Pirkei Avot, ética de nuestros padres, en el sexto capítulo, la sexta Mishnah, 48 caminos de adquirir la Torah, de adquirir estas instrucciones de vida, de maximizar nuestro potencial. Este material fue reunido por Rosh Yeshiva de Esha Torah, Rav Noach Weinberg, quien recopiló todos los conceptos del judaísmo y los puso en estos términos. Nos enseñó entonces cómo aplicar en cada día de nuestra vida esta sabiduría. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, que es minimizar conversación. Aprender a hablar. ¿Qué entendemos por minimizar conversación? ¿Qué entendemos por hablar? ¿No han ustedes visto alguna vez el chiste o la burla de una persona que saca una pistola y amenaza a una persona y la sienta en una silla apuntándola con la pistola y dice: ahora si siente usted una hora y me oye hablar, porque no tengo con quién hablar? Se pone a hablarle una hora todos sus problemas. ¿Nunca había visto ese chiste? Bien, sí. De quien saca una pistola y la amenaza. Dice: no quiero su dinero, no quiero nada de usted, nada más quiero que se siente y que me escuche una hora seguida y me deje cierto lo que tengo que decir. ¿Sí le han ido ese chiste? No. Bueno, pueden ponerse en la mente. ¿Cuál es la idea? Todos necesitamos expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras emociones, comunicarnos, pero no encontramos siempre cómo, no encontramos con quién. Entonces hay que aprender, hay que ver qué es la conversación, porque es algo que definitivamente todo hombre necesitamos. Es una herramienta que nos pone en contacto con otras personas. Podemos aprender, podemos compartir con otras personas y también podemos descubrir quiénes somos nosotros. Es el modo de sacar nuestro interior al exterior, por medio del habla. Entonces, es importante aprender a hablar. No crean que es sencillo y es como todos esos 48 caminos, hay que aprender. Entonces, minimizar, hemos dicho que son tres aspectos. Primero, vamos a hablar del aspecto positivo, cómo utilizar la conversación para realmente comunicarnos, para conocernos, para conocer a otras personas, saber conversar. Después vamos a ver qué tipo de conversación o qué tipo de charla hay que de plano reducir, evitar por completo. Y por último, la combinación. Nosotros manejar el arte de hablar y utilizarlo como una herramienta en nuestra vida para lograr nuestros objetivos. En general, lo hemos dicho, obtener placer. Entonces, número uno, hay que ver que antes la conversación era el arte. Habían salones donde se acostumbraba a ir a conversar. Hoy en día, ¿cuáles son las diversiones? La gente va al cine, la gente va al teatro, la gente va a los conciertos. Antes, la diversión era conversar, conocerse. Eran salones de reuniones donde iba todo el mundo, se sentaban y conversaban. Se conocían. O si no, se planteaban tópicos de interés y la gente oía distintas conversaciones, distintos puntos de vista. Era el conocer, el oír, el aprender lo que atraía. Era el oír otras opiniones, oír otros puntos de vista y a través de ellos entender mejor sobre nuestra vida. Hoy en día, no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. Uno va al cine, al teatro, ya no platica, ya no hay nada. Lo único es oye y oye y oye, distintos aspectos, distintos escenarios, pero realmente no se conoce ni a sí mismo.
¿En qué época era esto?
Antes, cuando habían las, ¿cómo se llama en español? Tertulias. Hace
tertulias,
eran así se llaman, ¿no? Reuniones hace 100 años, donde no había televisión y no había cine y no había todo eso.
Y lo hacían por diversión, así.
Claro, vamos a ver precisamente el objetivo de este camino es mostrar cuál es todo este placer de la conversación.
¿Qué diversión puede haber?
Bueno, ya que lo preguntas, vamos a tratar de ver cuál es la diversión. El conversar es entretenimiento. Cuando nosotros conversamos sobre cosas importantes en nuestra vida, cuando conversamos de temas que tienen para nosotros significancia, que nos enseñan nuevas facetas de nuestra vida, es muy, muy entretenido. El problema entonces es, hoy en día no sabemos conversar y desgraciadamente ese problema ocurre inclusive en la familia. Antes la familia era un núcleo donde se traían los problemas, se sacaban emociones, pensamientos, y la familia era el marco de expresar nuestras emociones y de encontrar consuelo. Hoy en día, desgraciadamente, ya no sucede. Nos sentamos en la mesa con la familia y nada más comentamos cómo estuvo durante el día y demás, pero ya no se puede entablar, no sabemos cómo entablar esta verdadera comunicación con nuestros padres, con nuestros hermanos. Entonces hay que rescatar de nuevo y aprender a conversar. El segundo punto, entonces, es perder, número uno, el miedo a conversar. Nos da miedo mostrar nuestro interior. Nos da miedo, vemos a una persona, nos da miedo saludarla. Vemos a un amigo, nos da miedo hablar con él. O pensamos que nos va a quitar el tiempo. Tenemos un miedo, tenemos una fuerza interna que nos jala a no conversar con otra persona. Entonces, tenemos que empezar a romper esta barrera. Tenemos que perder el miedo. Entonces tenemos que llegar y empezar a saludar a las personas y empezar a conocerlas. Digamos, estamos en un vuelo de avión que va a durar 8 horas. Generalmente cada uno se encierra en sí mismo. ¿Por qué? Estoy junto a una persona, vamos a empezar a conversar, vamos a encontrar lo bello de otra persona. Podemos obtener mucho. ¿Cuál es el miedo? De que piense que soy tonto, de que soy aburrido, de que no tengo de qué conversar. Tal vez él no esté de acuerdo conmigo. Todos estos miedos son irreales, no hay nada que perder. ¿Sí? Para ver esto claramente, vamos a definir qué es conversación. Una vez que entendamos qué es conversación, vamos a ver cómo no hay nada que perder y cómo de veras nos ayuda. Entonces, definición, ¿qué es conversar? ¿Qué es conversar? Número uno, no es discutir. Ya lo hemos mencionado, discusión, ¿para qué es? Para llegar a la verdad. Todo el objetivo de discutir es encontrar la verdad. Cuando hay dos ideas o dos opiniones, tratamos de llegar. Entonces discutimos puntos importantes sobre la vida, el propósito del mundo. Llegamos, nos tratamos de aferrar a la verdad, tratar de ser objetivos. Conversación no es eso. Conversación es conocer a otra persona. Oír distintos puntos de vista. Oír emociones, nosotros mismos sacar afuera nuestras emociones. Oír lo que opinamos, eso es conversar.
Pero cuando discutes también aplicas diferentes puntos de vista, también es también parecido.
Pero el objetivo es distinto. El objetivo en una discusión es llegar a la verdad. Tú quieres llegar a ver cuál es la verdad. Cuando estamos discutiendo el propósito del mundo, tratamos de llegar a la verdad. Tú tienes una idea, yo tengo una idea, yo voy a tratar de atacar tu idea. No porque quiera atacarte a ti, sino porque quiero ver si tu idea es correcta o no. La única manera de ver si tu idea es correcta es viendo si tiene contradicciones. Entonces yo voy a tratar de buscar contradicciones en tu idea. Y si tú me pruebas que tu idea no tiene contradicciones, quiere decir que llegamos a la verdad. Por eso la discusión es como una batalla. Estamos hablando obviamente en términos pacíficos, en términos todos por el bien del entendimiento. Pero discutir no es conversar. Conversar es conocer a otra persona, oír puntos de vista, externar nuestras emociones. Eso es conversar. Y hay que tener bien clara la diferencia para saber conversar y saber discutir, saber cuándo conversar y cuándo discutir. Ya hemos visto el discutir, lo vimos, discutir con los amigos, llegar a la verdad, al entendimiento. Hoy vamos a hablar
de la discusión también, de conversar.
No. En una discusión, cuando uno discute si ahora estoy triste, si ahora estoy alegre, si ahora estoy emocionado. Eso no se discute. eso se comparte. Tú no discutes con alguien.
Ah, externar que es compartir.
Externar es mostrar. Si tú te sientes alegre o triste, no lo estás discutiendo con una persona, lo estás compartiendo. Discutir es objetivamente, intelectualmente, para sabiduría. ¿Cuál es la verdad? Conversar es todo lo que tenemos dentro, lo queremos sacar a relucir. Queremos conocer a una persona, queremos darnos a conocer y nosotros mismos conocernos. Entonces, cuando empecemos a hablar con una persona y nuestro objetivo sea conversar, no hay que confrontarla. No queremos, no, simplemente queremos conocerla, conocer los sentimientos. Entonces, para que una conversación realmente nos atraiga, tenemos que hablar sobre los temas que nos interesan, que emocionalmente nos preocupan. ¿Por qué generalmente muchas conversaciones son aburridas? Porque sentimos que tenemos que empezar a conversar por compromiso o porque no hay otra situación, o entonces queremos, por ejemplo, quedar bien ante otra persona. Entonces estamos hablando de temas superficiales, ¿qué opinas de la moneda en México y del clima? Y nos sentimos incómodos, entonces tenemos puros temas y los dos estamos jugando una farsa. Sí, está claro el punto. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Entonces, si ya sabemos que conversar es simplemente conocer a otra persona y expresar nuestras emociones, nuestros puntos de vista, vamos a ver qué nos está preocupando últimamente. O vamos a ver qué tema nos interesa, qué emoción. Por ejemplo, ayer tuve un día muy, muy interesante y me dejó un buen sabor de boca. Te voy a compartir eso con un amigo. Entonces voy a conversar con eso de él. Le dije, ¿sabes qué? Ayer aprendí algo bien interesante. Fíjate lo que me pasó. Iba caminando y una persona me dijo que la manera de obtener placer es dándole a otra persona. Y era la primera vez que yo vi algo así. Entonces ya me explicó cómo el dar era un placer. De veras fue algo interesantísimo. Entonces la otra persona también voy a ir a una nueva idea. Y entre los dos tal vez podemos llegar inclusive a nuevos puntos de vista. Pero todo no es en términos de la objetividad, sino es en términos de compartir emociones, de externar sentimientos, de conocernos a nosotros mismos, de conocer a otras personas. Esto entonces es conversar. Lo mismo es con nuestra familia. Desgraciadamente, no sabemos bien cómo hacerlo. Entonces, en muchos casos, nos sentamos en la mesa con la familia y nada más decimos, sí, me fue muy bien en el colegio, está muy bien en el trabajo, y ya. Pero realmente no comunicamos el uno al otro cómo nos va. No sabemos cómo le va al hermano, cómo le va al papá, qué siente, qué está pasando con él. Ni nosotros sabemos sobre su vida, ni nosotros mismos encontramos tranquilidad porque no tenemos con quién comunicarlo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer esto, vamos a ganar mucho. Por ejemplo, con nuestros hermanos, con nuestros padres. No hablar de cosas por compromiso, sino enseñar quién somos, qué me preocupa. ¿Sabes qué? Papá últimamente está muy preocupado en el propósito de la vida. No sé realmente para qué vivo, no sé qué hacer de mi vida. Compartir nuestros problemas, no quedarnos con ellos. Entonces, si externamos nuestras emociones, nosotros estamos conociéndonos y estamos conociendo a otras personas.
Yo te voy a decir el problema básico que hay. Por ejemplo, ahorita lo que planteaste, ¿no?
Sí.
Si tú le preguntas a tu papá, oye, papá, me siento muy desubicado,
sí,
no entiendo bien la vida. Lo primero, sí, que te voy a decir, vamos a buscar un doctor para ti.
No, dices...
O sea, eso lo ubican ya sobre una cosa profesional, ¿me entiendes?
¿Pero por qué?
No lo ubican como un problema.
Pero ese es el error. ¿Por qué dicen vamos a buscar un doctor? Porque nos asusta. Nosotros no estamos acostumbrados a conversar. Entonces oímos que una persona viene con algo interno y así como nosotros escondemos nuestras emociones, tampoco sabemos y tampoco queremos y tampoco podemos tratar con las emociones de otras personas. Entonces, si tú llegas con tu papá y le dices, oye papá, estoy muy angustiado porque no sé realmente qué hacer de mi vida. Entonces, si dice, vamos a ver un doctor, pero ¿por qué un doctor? Es algo muy normal. Bueno, tú dile, pero papá, no se trata de un doctor, yo quiero ir tu opinión. ¿Qué opinas tú de la vida? Tú explícame qué ha sido para ti la vida. No se trata de doctor. ¿Qué significa doctor? Ese es todo el miedo. ¿Cuál es todo el miedo últimamente? De pensar que somos malos. Pensar que hay un error dentro de nosotros. Entonces, por eso todos escondemos nuestras emociones, por eso todos escondemos nuestro interior y no queremos externar nada. Por eso no conversamos. Este es precisamente todo el problema. Pero si nosotros entendemos que Dios nos creó precisamente para que a través de nuestros problemas encontremos la verdad, Si sabemos que todos tenemos problemas y la manera de encontrar soluciones es compartirlos, entonces vamos a perder el miedo. Entonces yo puedo sentarme y decir, papá, estoy muy desubicado, no sé qué hacer de mi vida. Se me dice, ¿un doctor? No, no me va a decir doctor, él es mi papá, él me quiere. Yo lo que quiero es oír su consejo, papá, ¿qué ha sido para ti la vida?
Pero él dice doctor porque cree que el doctor tiene más conocimientos que él en ese momento y te lo puede explicar mejor.
Pero a ti lo que
por eso se relaciona con el doctor.
Pero a ti lo que te interesa es, ¿qué opina tu papá? Tú a tu papá le tienes confianza.
Sí.
Tú sabes que tu papá no te va a mentir. Tú quieres oír para tu papá qué ha sido la vida. ¿Qué te puede enseñar de la vida? ¿Qué han sido para él 50 años de vida? ¿Qué él ha aprendido a través de su matrimonio, de sus experiencias, de su trabajo? Tú puedes ir a un doctor, tú puedes leer, tú puedes estudiar, pero no es lo mismo eso que si tu papá te da un consejo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a perder el miedo y encontrar que a través de la conversación vamos a realmente darle solución a nuestros problemas y vamos a conocer a otras personas. ¿Qué es lo que realmente nos une familiarmente? ¿Qué algo más? ¿Sí? Entonces, no hay que tratar de esconder este algo más entre nosotros, sino hay que dejarlo salir. Hay que conversarlo, hay que compartirlo. Ese es todo el objetivo. Entonces, podemos inclusive, no tan profundamente, pero a un nivel inicial, también empezar a conversar con distintas personas. Entonces, vemos que es difícil, ¿sí? Ya vimos que es difícil, no lo sabemos hacer, no estamos acostumbrados. Como lo hemos venido diciendo en los 48 caminos, todo se aprende. La primera vez no es sencillo, ni la segunda ni la tercera, pero poco a poco. Y mientras más lo vayamos practicando, mejor nos vamos sintiendo, porque realmente es una herramienta que nos ayuda a vivir mejor. Entonces, el paso número uno es, cuando vemos una persona, vamos a quitarnos el miedo y vamos a saludarlo, decirle hola. Si es una persona nueva, hola, vamos a presentarnos. Vamos a perder el miedo. Ahora, algo muy importante es, cuando estamos conversando por primera vez con una persona, es importante identificar de la persona una cualidad, para no estar hablando con alguien, con un desconocido, con alguien que no nos interesa. Si realmente nos queremos interesar en una conversación, tenemos que encontrar una cualidad en la persona. Entonces vamos a buscar una cualidad con la persona, ¿sí? Una cualidad en común para empezar a platicar. Voy a poner un ejemplo. El simple hecho de haber nacido en el mismo lugar ya es una cualidad que muchas veces nos atrae a conversar con una persona. Digamos que vamos caminando por Europa, por Grecia, ¿sí? Y vimos que alguien estaba platicando en español. ¿No nos atrae conversar con ellos? ¿Por qué? Porque encontramos una cualidad. Encontramos una cualidad. Quiere decir, si nosotros encontramos una cualidad en una persona, nos va a atraer conversar con ellos. Entonces, cuando queramos conversar, vamos a encontrar una cualidad. Conocemos una nueva persona, es muy importante, número uno, preguntar su nombre. No estar hablando con un desconocido, no estar hablando con la pared o con una voz. Estar hablando con una persona, con alguien que piensa, que siente, que es como nosotros. Cuando nos presenten una persona, lo primero es preguntarle su nombre. Vamos a preguntarle su nombre. Y vamos a poner atención en su nombre. Generalmente nos dicen, ah, mucho gusto, Salomón, sí, David, ah, muy bien. Cuando él dijo su nombre, tú estabas pensando en qué hacer hoy en la noche, y cuando le contestaste su nombre, estaba pensando en qué había hecho en la mañana, ¿sí? No. Es una persona, vamos a ver cómo se llama, con quién lo identifico. Sé su nombre, lo memorizo, busco una cualidad, entonces ya no estoy hablando con una pared, ya me estoy comunicando, ya puedo expresar, ya puedo recibir de él. Es muy importante, sí está claro este punto. Entonces es muy importante memorizar el nombre. Entonces, enfocarnos durante la conversación, que estamos hablando con una persona, que siente, que piensa, que vive. Eso es todo. Si no, no nos vamos a interesar. Entonces ya vimos, voy a resumir. Número uno, el tema. Que sean temas que nos importan. Que sean temas sobre lo que sentimos. No hay que llegar en una conversación y decir, ¿qué opinas tú sobre el propósito de la vida? ¿Qué opinas tú del suicidio? Eso no es una conversación. ¿Qué opinas tú?
No, pero no deja de ser un tema, también es un tema,
¿no? Por eso, pero no es un tema de conversación, es un tema de discusión. Nosotros lo que queremos es compartir sentimientos. ¿Qué opinas del homosexualismo? Imagínate que conoces a una persona y la primera pregunta que le haces es, ¿qué opinas tú del homosexualismo? Eso no es... Además, tampoco es conocer a la persona, es tal vez conocer su opinión. Lo que queremos es conocer a la persona. ¿Cómo la conocemos?
¿Qué es más objetivo, la conversación o la discusión?
Son dos cosas distintas. Mira, hay dos aspectos que conviene aclarar. Uno es pensamiento, idea, sabiduría, y el otro son emociones. ¿Sí? La sabiduría nos enseña cómo vivir. Cuando nosotros estamos buscando sabiduría, es importante no mezclar con emociones. Estamos tratando de ser objetivos, buscar la verdad. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Existe o no Dios? ¿Nos dijo cómo vivir? ¿Hay manera de saberlo? Aquí no podemos meter emociones, tenemos que ser objetivos. Estamos buscando la verdad. ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos tratando de conocer a una persona, cuando nosotros estamos tratando de vivir, cuando nosotros estamos tratando de compartir, lo que queremos compartir es emociones, es sentimientos. Entonces no nos importa ahorita la objetividad de la sabiduría, sino nos interesa conocer a una persona. Cuando tú tienes hermanos, a ti te interesa saber quiénes son tus hermanos, qué pasa con ellos. No te importa qué piensan en un momento dado. Obviamente te importa. Pero cuando estás con ellos, tú te interesa cómo están, cómo se sienten. Eso es sus emociones, no su sabiduría, sus emociones. Y eso solo es a través de la conversación. Entonces, temas...
Entonces, ¿objetivo o no es objetivo la conversación?
Es objetivamente cómo te sientes. ¿Qué significa objetivo?
Es subjetivamente, porque estás... Tú me estás preguntando a mí cómo me siento.
Es subjetivo. Ok, digamos que en ese punto es subjetivo. Tienes razón.
Y la discusión es objetiva.
Exacto, tienes razón. O sea, si decir es objetivamente cómo te sientes, es realmente subjetivamente tú qué opinas. Exacto. ¿Cómo lo que mencionas en esos términos? Creo que aclara mucho la idea. Muy bien. La discusión, digamos que es la objetividad. Y esta es subjetiva.
Sí, es subjetivo.
Porque inclusive la misma palabra, ¿qué significa subjetivo, sujeto? Es la persona, me interesa la persona. ¿Sí? Entonces, en esto nos vamos a centrar en una conversación, ver qué opina la persona, temas, cómo se siente, cómo lo ha afectado últimamente. Eso es lo que vamos a compartir con ellos.
¿Qué son las preguntas que haces? ¿Cómo inicias una conversación?
Para iniciar una conversación, tú ve dentro de ti qué es lo que te ha inquietado últimamente. ¿Qué te gustaría compartir con una persona? Si tú conoces a una persona nueva, ¿qué te interesa de ella? Entonces tú piensa, digamos, ¿qué ha pasado últimamente? En general, si tú quieres conocer algo de ella, y si es un país donde tú nunca has estado, piensa de ese país que te interesaría, de ese tipo de vida. Pero piensa cosas que te interesaría saber. Si no, inclusive de una persona, puedes verte de una persona en general que te interesa, que te interesa de ti mismo. Por ahí se comienza. ¿Qué te interesa de ti mismo? ¿En qué he estado preocupado últimamente? ¿Tengo un problema y no sé cómo resolverlo? ¿Tengo miedo de algo? Compartirlo con él. Oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Me entiendes? No estoy diciendo que quiero seguir su opinión ni nada. Quiero ir a una idea, quiero ir a un sentimiento, quiero ir a un nuevo punto de vista. Entonces, dentro de nosotros, de lo que nos inquieta, podemos encontrar temas.
O sea, pero debes de preguntar ninguna cosa que vaya relacionada con un libro. O sea, nada que vaya relacionado con un texto.
Puedes. Si eso es lo que emocionalmente te está preocupando...
No, porque si ya está relacionado con un libro, ya será discusión.
No.
O sea, tú dijiste que la... Permíteme. Tú dijiste que la discusión...
Sí. ¿Sí?
Es una cosa objetiva.
Sí.
E intelectual.
Sí.
¿El intelectual qué significa? Que tiene una fuente de...
O sea, que estamos buscando sabiduría.
Pero al mismo tiempo tiene una fuente de la cual lo sacaste, de la cual lo tuviste.
Sí.
De un libro, de una conversación, de una conferencia, etcétera, etcétera.
Sí. Pero te voy a poner, por ejemplo, la diferencia. Te voy a poner la diferencia entre discusión o conversación. Digamos. Todo el objetivo de la discusión es llegar a la verdad.
Sí.
Digamos que llegamos a la verdad de que la Torah la dio Dios. Y que la Torah nos dice, en Shabbat está prohibido viajar. Está prohibido viajar en Shabbat. Y tú me dices, pero ¿sabes qué? Es que yo tengo ganas en Shabbat de salir a pasear al parque, de salir a visitar a mis amigos si viven muy lejos y tengo que subir en el coche. Yo tengo ganas. Y yo te digo, lo siento. Hay que ser objetivos. Dios nos dijo, objetivamente, hay que descansar en Shabbat, es por nuestro bien. Ya podemos conversar, ya podemos ver. Entonces, objetivamente, no hay opción de lo que tú opines o lo que yo opine, hay una verdad. Para sabiduría se discute la verdad. Entonces, pon tú que después de que discutimos, dijimos, comprobamos, vimos la verdad, Cierto. En Shabbat está prohibido viajar en automóvil. ¿Sí? Eso ya fue una discusión objetiva totalmente en cuanto a la sabiduría y en cuanto a la verdad. Entonces, después de eso, tú me sabes que, ok, estoy de acuerdo, lo dijo Dios, pero ¿sabes qué? Estoy muy triste, hermano. Porque, ok, ya sé, no lo voy a hacer. Dios dijo, no voy a viajar. Pero no voy a poder visitar a mis amigos, no voy a poder viajar, no voy a poder ir a muchos lados. Entonces ya estás hablando de tus emociones. Ya es el aspecto a ti, cómo te afecta esta sabiduría en especial. Tú estás compartiendo conmigo, tú me dices, sí, mira, yo creo en esto, yo creo en Dios, yo creo en que Shabbat está prohibido. Pero dime yo, ¿qué hago, mano? Yo en Shabbat quería viajar, yo quería conocer. Entonces ya puedes empezar a opiniones. Mira, no te apures. Número uno, Dios lo hace por nuestro bien. Y vamos a tratar de encontrar entonces cuál es el bien en esto. Mira, el descanso es una manera de reflexionar, de pensar en nosotros mismos. En cuanto a tus amigos, tienes muchos amigos que están aquí cerca, igual puedes caminar. No es el no viajar, cuando empiezas a analizar las causas, vas a ver cómo realmente también es por nuestro bien. Esto ya es conversar. No sé si te quedó clara la idea.
Sí, pero de todas maneras tuvo que haber una fuente.
No, yo no digo que no tiene que haber fuente.
O sea, tú me dijiste objetivamente está comprobado.
Sí.
Que el que no respeta Shabbat,
sí,
lleva un castigo, se puede decir, por Hashem.
Sí.
O no ve de acuerdo con el judaísmo.
Sí.
Ya estás tomando en cuenta una fuente. O sea, ya estás tomando en cuenta un conocimiento.
Algo. No, eso fue discutir por sabiduría. Cuando dijimos, objetivamente, el que viaja en Shabbat es castigado, esa fue una discusión. Esa fue la discusión. Esa es una discusión.
Sí, pero eso ya es una conclusión.
Esa es discusión, exacto. Es discusión y discutir a una conclusión y llegar a la verdad. Discutimos tú y yo.
Sí.
Ya llegamos a la verdad. Entonces esa fue ya la discusión. Ahora va a venir la parte de la conversación.
¿Tú qué opinas sobre Shabbat?
¿Tú qué opinas de que no podemos viajar en Shabbat? Entonces yo te digo, pues mira, yo también al principio yo pensé que era algo malo. Pero mira, después de que lo empecé a aplicar, empecé a encontrar nuevos aspectos de esto. Dejamos a un lado la discusión de la verdad, de la sabiduría.
Sí.
Y ahora ya estamos hablando más a nivel personal, a nivel emocional. ¿Qué opinas tú ante esto? ¿Cómo te sientes? Entonces, ¿sí ves más o menos clara la diferencia entre discusión y conversación? Precisamente, qué bueno que tú preguntaste esto, porque creo que ya se dejó ver más claro cuál es todo el punto de la conversación. Es nuestra opinión personal. Nosotros tenemos que dejar nuestras emociones expresarse, no las podemos encerrar. Nosotros tenemos que tratar con ellas, porque es una parte muy importante de nosotros.
Hay niveles, ¿no? O sea, no puede haber una persona que no conoce a platicar de tus emociones.
Pues no, por eso, hay niveles de todo. Con una persona nueva vamos a ir puntos de vista. Vamos a mencionar algo parecido. Ya después podemos profundizar un poco más en este tema.
Yo no te conozco, pero ¿qué opinas de sexo, no? Por decir. O sea, no puedes tampoco llegar.
No, claro, por eso vamos a ver niveles. Lo que es importante entonces es, ya lo dijimos, buscar temas de interés que nos interese conocer, compartir con una persona, identificar con quién estamos hablando, buscar una cualidad, saber con quién es. Y durante la conversación hay que saber algo. ¿Cuál es el miedo? Durante la conversación generalmente nos enfocamos en impresionar al otro. Nos opina mucho qué piensa de mí, si no lo estoy aburriendo, si piensa que soy listo. ¿Para qué? Hay que perder todos esos miedos. El objetivo de la conversación no es impresionar, no es demostrar nada. Simplemente es compartir emociones y conocer a una persona. Si es una persona que apenas conozco, obviamente no le voy a comentar, no le voy a conversar mis verdaderos problemas, todo lo que me está preocupando en el interior. Pero también tengo cosas que puedo compartir con él, cosas a un nivel no tan profundo, pero que también me preocupan, distintos aspectos de la vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo viven ustedes en tal lugar? ¿A qué se dedica la gente? ¿Son felices? ¿No son felices? A todos nos preocupan ese tipo de cuestiones y las podemos conversar. No estoy tratando de que él me impresione ni yo impresionarlo. Siempre quiero oír qué pasa, qué sucede, qué opina él. Eso es conversar. Cuando empezamos a aprender a no impresionar y a no tratar de exhibir nada en una conversación, nos empezamos a sentir más tranquilos. Entonces empezamos a perder el miedo a conversar. Sabemos que conversar no es nada. No hay nada que perder. Es conocer a una persona y es externar un punto de vista. Cuando es una persona nueva, hacemos cosas no tan profundas. Cuando ella es alguien que conocemos más, podemos dar más de nuestro interior a conocer. Es importante, para llegar a una buena conversación, estar fascinado por la otra persona. ¿Sí? Vamos a ponernos un ejemplo. ¿Qué pasa si tú estás conversando con alguien y le comentas lo que te pasó ayer? Y la otra persona te contesta, ¿en serio? A ver, dime exactamente qué te pasó. ¿No te sientes muy emotivado?
Sí.
Y le empiezas a decir todo. ¿Por qué? Porque encontraste que lo que tú compartiste es de interés para él. Entonces tú sabes que puedes mucho que compartir con él. A todos nos gusta compartir. No nos gusta quedarnos con nuestros problemas. No nos gusta quedarnos con nuestros conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Si notamos que la otra persona está fascinada, vamos a compartir con él mucho más. Que si yo llego contigo con un problema y te digo, Abraham, ¿sabes qué? Últimamente me siento mal porque no encuentro yo la felicidad en lo que estoy haciendo. Y tú me dices, yo creo que entonces debes de estudiar un poco más, pero vas bien, échale ganas. Entonces voy a decir, no le interesa cómo está pasando. Y cero, se acabó la conversación, ¿sí? Pues si yo llego, te digo, oye, Abraham, y me dices, ¿cómo? ¿No le encuentras placer? Pues si ese es todo el objetivo de lo por qué estamos acá. A ver, vamos a ver qué está pasando. Entonces dices, tal vez encuentre la solución. ¿Por qué? Porque tú te fascinaste. Encontraste, entonces, o sea, encontraste que lo que yo estoy diciendo tiene valor. Y si yo noto que para ti tiene valor, te lo voy a decir. Entonces, hay que aprender a fascinarnos por el otro. Si no aprendemos a fascinarnos, por lo menos poner atención cuando alguien nos habla.
Tal vez tienes un riesgo que te llegue a fascinar mucho, ¿no?
¿Por qué? No tiene nada de riesgo, estamos conociendo a una persona. Ahora, si no estamos fascinados por lo que dice, por lo menos oírlo. Muchas veces una persona nos está hablando y nosotros estamos pensando en lo que hice ayer y lo que va a hacer mañana y él está hablando. ¿Sí? Hay que oírlo, lo que nos está diciendo, poner atención. Entonces, ¿cómo fascinarnos? El rabino Noah Weinberg cuenta una anécdota muy simpática, muy interesante. Dice que su madre tenía el arte de fascinar a todo mundo y todo mundo a fin de cuentas terminaba contándole hasta sus problemas más íntimos porque ella sabía cómo mostrarse fascinada ante la otra persona, sabía encontrar un punto de interés en cada persona y realmente sentirse emocionada por lo que la otra persona le decía. Entonces la otra persona encontraba esta identificación y compartía con ella todo. Entonces, ¿cuál era el arte? Que el rabino Weimer cuenta un ejemplo muy, muy interesante. ¿Qué pasa si vamos caminando por la calle y ven eso, se nos cruza un perro, se para enfrente de nosotros, se voltea y nos dice, buenos días, Raziel? ¿Qué? ¿Un perro me acaba de decir buenos días? ¿No nos quedamos fascinados? ¡Qué increíble! Es primera vez que me habla un perro. Dime, ¿cómo es que hablas? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? Estaría súper, súper fascinado, ¿no? ¿Qué es lo que nos fascinó? Que es algo nuevo. Nunca he visto yo en mi vida un perro hablando. Explícame. Estaría naturalmente fascinado. Pero realmente, inclusive si un perro hablara, ¿qué tanto puedo aprender yo de un perro? ¿Qué hace por las noches? ¿Se va a los callejones? ¿Qué come? ¿Qué hace en la vida un perro? ¿Qué tanto puedo aprender de un perro? Y aún así estaría yo fascinado. ¿Por qué? Porque sería un evento. Sería algo nuevo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos enfocamos en que cada hombre, cada persona es igual que nosotros. Nosotros pensamos que todo el mundo es nada más para mí, lo que importa soy yo. Si encontramos que para ti es lo mismo, que tú tienes pensamientos, ideas, proyectos, tú puedes hacer, tú tienes libre albedrío, tú eres tan fascinante como yo soy fascinante, todos los secretos que muchas veces encuentro dentro de mí, tú también los tienes dentro de ti. Tú has vivido. Si nosotros analizamos qué es cada persona, si encontramos sus cualidades, vamos a ver que es mucho más fascinante una persona que un perro. ¿Sí? Ahora, lo hemos dicho.
Bueno, te voy a decir una cosa.
Sí.
O sea, el fin por el cual fueron creados el perro y el humano son completamente diferentes. ¿No puede ser una comparación entre una persona?
No, la comparación era simplemente un ejemplo simpático. ¿Cómo un perro que se para y nos habla nos emocionaría? ¿Por qué? Porque sería algo interesante. Ahora, nosotros realmente tenemos por qué estar fascinados de cada uno de los hombres. Es todo un mundo. Es un mundo de sentimientos, de pensamientos, de posibilidades. Si ponemos un poco de atención, lo vamos a encontrar. Si dejamos nosotros esta escudo, este caparazón que tenemos dentro de nosotros, de nada más ver en nosotros mismos y no salir, de no platicar y no ir a otros. Si salimos de nuestro mundo encerrado, y salimos al mundo de afuera, vamos a encontrar cosas fascinantes. Vamos a encontrar otras personas que realmente viven, que realmente experimentan, que tienen mucho que compartir con nosotros. Las vamos a oír y vamos a aprender de ellas, y nosotros vamos a comunicarles, vamos a externar lo que sentimos dentro, y vamos a encontrar también en ellas consuelo y en ellas consejo. Entonces hay que fascinarnos, porque realmente cada persona es fascinante. Tú dime, ¿alguna vez te aburres de ti mismo? ¿Te aburres de ti mismo? Tenemos muchas posibilidades. Entonces, para encontrar, también tenemos que usar...
Tú pensabas que dijiste que todas las personas son fascinantes.
Claro.
Muchas veces te quieres acercar a alguien que está aburrido, o no, o está ocupado, o no tiene ganas de platicar contigo, o está metido en los suyos.
Sí, pero es por esto, porque
no puedes decir que una persona que roba es una persona fascinante.
¡Claro! ¿No crees que es fascinante porque alguien roba? ¿No crees que es fascinante porque alguien roba?
Pregunta de la ética de la vida.
Pregúntale entonces por qué lo hace. ¿Sabes qué? Sí, dime
por qué. No está ubicado en la realidad.
Entonces dile qué significa que no esté ubicado. A mí me interesaría realmente conversar.
¿Quieres cambiar el mundo? Y está difícil,
¿no? No cambiarlo. Quieres conocer al mundo. Tú lo que me dijiste ahorita de una persona que roba es lo que tú supones. ¿Tú realmente le has preguntado a una persona por qué roba? ¿Tú crees que una persona que roba...
No me va a contestar.
¿Cómo sabes? ¿Ya le has preguntado? ¿Tú crees que una persona que roba, él cree que él es malo? ¿Tú crees que él cree que está haciendo mal?
Bueno, pero si la persona que roba nunca se preocupó por sí sola...
¿Cómo lo sabes?
Por entender por qué roba, te va a oír a ti.
¿Cómo sabes que nunca se preocupó?
Si se hubiera preocupado, no seguiría robando.
¿Cómo sabes? ¿Por qué no le preguntas?
No estoy diciendo corregir a la persona.
No, tú nada más quieres conocerla. Todo lo que tú me dijiste ahorita, todo lo que tú me dijiste ahorita, es lo que tú supones. ¿Tú realmente has conversado con alguien que roba?
No me interesa. A mí una persona que roba, para mí no me interesa.
Porque tienes una opinión, pero yo te voy a decir algo. Yo he platicado con gente, tal vez que no roba, pero con gente que ha estado en muchos problemas. Y tú empiezas a ver que no es tan sencillo. Empiezas a ver que la gente es todo un mundo. Y nosotros juzgamos nada más por las apariencias, pero es también una persona que vive, que tuvo problemas, y que tuvo una infancia muy difícil, y que tal vez no tuvo padres, y que ha tenido muchos problemas, y que ha estado buscando cariño y amor y muchas cosas que no ha encontrado. Cuando conversamos, conocemos que el mundo es mucho más de lo que conocemos, de lo que pensamos a primera vista. Este miedo de nosotros expresar lo que sentimos, ese mismo miedo que nos impide oír lo que otros opinan.
¿Crees que la mayor parte de las veces tú quieres aconsejar a alguien o platicar con alguien? Sí. La mayor parte de la gente cree que sabe mucho y la gente no te oye.
Entonces, por eso, nosotros tenemos...
¿Sí me entiendes?
No, por eso.
No es aconsejar tampoco.
No es aconsejar.
Entonces, ¿de qué manera quieres platicar con la gente?
Platicar, tú quieres conocer. La idea es conocer. ¿Por qué sucede todo esto? Por lo que hemos dicho al principio. Hay un miedo.
Tú crees que con todas las personas que roban, te lo tienes que llegar a decir, oye, ¿por qué robas? Tú sabes que robar no es bueno, ¿por qué lo haces? ¿Tú crees que todo el mundo te va a contestar?
Pero tú me dijiste una
cosa.
Es un ejemplo, yo lo tomo como un ejemplo.
Y tú me dijiste, ¿qué tal tuvo tu viaje? Es todo, no me importa, te va a corregir de que por qué no fuiste a este lugar. Nada más lo que te fue, ¿cómo estuviste?
Te voy a poner un ejemplo. Tú estás en un vuelo de avión.
Déjame eso. Yo soy tan de acuerdo. Hoy en día es muy difícil hacer esto, todo eso. ¿Por qué?
Por eso, porque no sabemos.
Vivimos en una sociedad tan difícil, vivimos en una época tan difícil en nuestra vida, que todo el mundo está tan involucrado en lo que hace que nadie toma en cuenta a nadie nada, ¿me entiendes?
Estoy de acuerdo.
Hay muchísimo egoísmo de parte de la gente.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero tú no tienes que seguir haciendo eso. Está bien que haya gente que lo haga, pero tú puedes salirte de esa situación. Digamos que tú ves una persona que sí está. A mí me sería interesante ver una persona, o sea, me daría lástima también por él, pero me gustaría conocerlo, me gustaría ese punto de vista. Digamos que yo voy en un vuelo de avión, y el vuelo de avión dura 8, 10 o 12 horas de vuelo, y estoy sentado junto a una persona, me interesa conocerlo, no tengo nada que perder. Le voy a preguntar primero su nombre, encontrar cualidades, saber que es una persona, él vive igual que yo vivo, tiene mucho que comentarme. Oírlo, tiene todo un punto de vista. Eso es todo lo que
parece muy bien, o sea, la idea es muy buena. El problema es que la otra persona te quiera oír, la otra persona quiera platicar contigo.
Ese es todo lo que, ¿sabes?
Este
es lo que estamos tratando de definir ahora. ¿Cómo la otra persona lo va a hacer si nosotros nos fascinamos por ella? Tú no tratas de darle consejos ni nada, tú nada más tratas de conocerla. Entonces, vamos a poner un ejemplo, tú me dices si no va a ser cierto. Digamos que vamos en un vuelo de avión y tú te volteas. Tú no te conozco, tú eres una persona, yo me volteo y tengo una pregunta, digo, disculpa que lo interrumpe, pero Número uno, le pregunta su nombre. Mira, yo soy de México, mucho gusto. Me llamo Israel, me llamo Raziel. La otra persona, ¿qué te va a decir? ¿Te va a voltear la cabeza? No, mucho gusto. Generalmente nos da miedo a nosotros. Generalmente nos da a nosotros miedo hablar con otra persona. Pero una vez que una persona nos saludó y él primero nos buscó a nosotros, ya nos sentimos bien y ya seguimos conversando. Cuando rompemos lo que llaman el hielo o el miedo, encontramos que ya podemos mucho que platicar con una persona. Entonces, si tú rompes el miedo y esta barrera del hielo, por así decirlo, y después tú le haces cualquier comentario que te interese saber de él, ¿de dónde es usted? ¿De Sudáfrica? ¿Cómo la vida en Sudáfrica? Yo nunca he estado ahí. ¿Qué es una ciudad moderna? ¿Qué hay en la ciudad? ¿Qué se hace? ¿Entiendes? Eso es conversar. Entonces, si él te empieza a conversar, no, mira, Sudáfrica es una ciudad moderna. Y si él dice, no, mira, Sudáfrica es la capital, ¿cuál es la capital? Johannesburgo es una ciudad moderna con edificios altos. Entonces, si cuando él te está diciendo eso, tú estás, muy interesante, y estás viendo, volteando para todos lados, a los 5 minutos se acabó la conversación. Pero si tú le dices, sí, es una capital moderna, ¿y cuántos habitantes hay? Sí, y comercio y todo, la persona se emociona, ¿no? Entonces ya empieza a haber conversación, y tal vez así inicias, y después de media hora de conversar, ya van a empezar todavía en cosas todavía más importantes y más importantes. Eso es conversar.
Ahora, ¿qué pasa cuando tienes dos personas enfrente? Digamos que tienes dos personas en un avión, uh-huh. Y las dos personas vienen de México.
Sí.
¿Okay? ¿Quieres entablar una conversación tanto con una persona como con la otra? Ajá. Uh-huh. Y le preguntas a uno, oye, ¿qué te parece en México? Pues México, la verdad, esta vez es horrible, mucho smog, mucha gente, mucho relajo. Sí. Otro te va a decir, México es precioso, tiene unos lugares preciosos. Ajá. Entonces, ¿qué haces en ese momento?
Uno
te está planteando la negatividad, sí. Uno te está planteando la cosa positiva. Está entonces, bien. ¿Qué haces?
No queremos discutir, queremos conocer. Oye, ¿por qué opinas eso de México? No, México es puro smog. No queremos.
La mayor parte de la vida es una conversación que siempre llega a discusión. Siempre.
Porque no sabemos conversar, es lo que queremos aquí, aprender a conversar. Conversar es...
Conversar llega a una discusión.
Conversar es únicamente conocer a otra persona, conocer otro punto de vista y compartir nuestro punto de opinión. Entonces, hay que aprender a conversar. Es lo que vamos a hablar. Aprender a conversar. Entonces.
¿Cuál es el número?
Muy bien. Entonces, voy a regresar a esto. Para realmente estar fascinados y que la conversación sea interesante, tenemos que poner la mente, tenemos que poner concentración y enfocarnos. Si estamos enfocados y estamos pensando en cada cosa que el otro nos está diciendo, vamos a encontrar qué de lo que él nos dice nos interesa y sobre eso vamos a nosotros a ahondar en la conversación. Si él tocó un punto de vista de México, ya que lo mencionas tú, de que él opina que la ciudad es fea, ¿a ti te interesa ese tema? Y yo, oye, ¿por qué opinas eso? Yo no estoy discutiendo, pero me gustaría tu opinión porque yo encuentro México muy, muy interesante. A ver, ¿por qué opinas esto? Entonces, constantemente enfocándonos en lo que nos dice y ir encontrando puntos de opinión. No trato yo de convencerlo. Si el señor no le gusta México, él es así. Yo voy a tratar nada más de conocerlo y por qué él opina así. Yo voy a dar mi opinión. Voy a aprender de su opinión y voy a aprender de mi opinión. Eso es conversar. Es difícil, como tú dices, generalmente nadie lo hace, porque no sabemos. Como cualquiera de los 48 caminos, requiere práctica. Y poco a poco aprendemos a conversar. Conversar entonces es dejar que otra persona se exprese y nosotros expresarnos. Tenemos que utilizar esto entonces también para vivir. ¿Por qué? Porque las personas a través de su vida han tenido muchas experiencias y las experiencias les han enseñado algo, les han enseñado cómo vivir, les han enseñado cosas buenas, cosas malas de la vida. Si queremos, por ejemplo, ir de viaje y alguien ya fue a Sudáfrica, podemos preguntarle a él sobre Sudáfrica. Si vamos volando en un avión y los dos vamos hacia un nuevo país y él ya ha estado antes, podemos preguntarle, oye, tú ya has estado antes, dime qué cosas de interés hay en el país. También entonces lo podemos utilizar para aprender. No vamos a discutir de nuevo, no vamos a tratar de llegar a verdades absolutas, simplemente vamos a oír sus opiniones, que nos diga qué cosas de interés hay en el país. Digamos, vamos nosotros por primera vez a Israel, él ya va por segunda o tercera vez a Israel. Conversando le podemos preguntar, sí, ¿qué lugares hay de interés en Israel? ¿Qué playas hay de interés? ¿Buenos lugares para comer? ¿Qué hay que hacer? Distintos puntos de vista, ¿sí? A través de la conversación. lo podemos empezar a aplicar no solo en situaciones, por ejemplo, como un viaje o situaciones que sucedan, sino también cuando nosotros estemos a punto de hacer algo, por ejemplo, de casarnos, conversarlo con personas. Oye, con alguien ya casado, no tratamos ni de darle consejos ni nada, simplemente conversa conmigo, ¿qué es tu matrimonio? ¿Cuáles han sido tus experiencias? Quiero oír tu punto de vista, ¿cómo te sientes? A través de tus emociones yo tal vez pueda aprender algo para mi matrimonio. ¿Qué ha sido la vida para ti? ¿Cómo has educado a tus hijos? ¿Cómo ha sido tu trabajo? Estamos conversando, pero estamos también aprendiendo. Pero entienden bien el enfoque entonces de la conversación. ¿Cuáles son los placeres de la vida? ¿Qué es lo que nos preocupa? Es lo que ponemos.
Pero por ejemplo, en el caso de los placeres de la vida,
sí,
una persona que estudia judaísmo,
sí,
y una persona que no estudia judaísmo tienen diferente enfoque.
Sí.
¿Sí? Entonces tuvo que haber una fuente de conocimiento, tuvo que haber una fuente de, para aprenderlo, ¿me entiendes? Para estudiarlo.
Sí.
Sí. Entonces, también es una cosa intelectual. Al haber una fuente,
sí, sí.
Regresa a lo mismo.
No, mira, hay algo que tal vez todavía está un poco, no está muy claro. No creas que discutir es totalmente sabiduría y conversar es sin sabiduría absolutamente. No. Obviamente, para conversar tenemos que conversar con la cabeza, de cosas interesantes, de cosas que nos preocupan. Hay que usar la sabiduría.
Sí, pero por ejemplo,
pero si el objetivo...
Si yo te pregunto a ti, ¿cómo es, por ejemplo, Inglaterra, no?
Sí.
O sea, eso no tienes que leer un libro. Puede ser que tú estuviste en Inglaterra, lo conociste físicamente,
¿sí?
Y lo estás platicando por tu experiencia física.
Ajá.
O sea, no tuviste que recorrer un libro para poder exponerlo.
Claro.
Y se puede decir que la discusión ya requiere de algo más, de un conocimiento más fijo, una cosa
sí,
más.
Sí, sí, discusión sí. Pero por eso estamos hablando de la conversación. En la conversación vamos a conocer a la persona. Por eso, cuando tú vas a una persona y le vas a decir qué fue tu matrimonio, qué hacía tu matrimonio, tú sabes que no estás discutiendo para ti las bases del matrimonio, según como Dios nos dice en el judaísmo. Siempre yo quiero ver qué ha sido para ti. No, yo no vengo a corregir tu matrimonio, nada. Yo quiero saber qué has aprendido tú de tu matrimonio. No, mira, mi matrimonio ha sido así. Hay veces yo he tenido problemas por esto. Tal vez tú vas a tener sus problemas y vas a decir, bueno, si él ha tenido estos problemas, tal vez hay alguna forma de no caer en ellos. Entonces vas a ver, pues la manera, la conversación te deja ver qué es lo que ha vivido, qué hay en otra persona. Es todo un mundo. Lo vas a oír y ya después tú vas a tomar. Ahora, hay que llevar la conversación a un paso más allá, que es un paso muy importante, que es realmente conocernos a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Ya lo hemos dicho, generalmente no nos conocemos. Escapamos de nosotros mismos. Hoy en día, la facilidad de escapar es mucha. ¿Por qué? Si no es televisión, es cine, es teatro, amigos, concierto, no estamos generalmente solos. No conocemos nuestras propias emociones, no sabemos cómo nos sentimos. Entonces, una manera es conversando con un amigo, porque inclusive vemos nuestros puntos de vista. Pero otra cosa que es muy importante es conversar con nosotros mismos. Preguntarnos a nuestras emociones cómo nos sentimos. Por ejemplo, estamos sentados y decirnos, ok, hoy aprendiste en la mañana que el judaísmo dice que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú qué opinas al respecto? Y dejar nuestras emociones hablar. Nuestras emociones nos van a dar distintos puntos de vista. Nos van a decir, mira, yo realmente creo que es muy difícil amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque a mí qué me importa a los otros, a mí me importa cómo me siento yo. Entonces volver a preguntar a mi yo interno. Bueno, pero ¿tú crees que tal vez sea para algo que el judaísmo nos enseña? Entonces que nuestro yo interno conteste lo que opina. Mira, yo creo en el judaísmo, estoy de acuerdo contigo, pero además yo veo muy difícil esto de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y así, mediante una conversación con nosotros mismos, oímos lo que opinamos. ¿Tenemos algún problema? En lugar de ir con un doctor, o en lugar de deprimirnos, platicarlo. ¿Te sientes deprimido? Sentarnos y conversar con nosotros mismos, conocernos, dejar a nuestras emociones salir, no negarlas, no asfixiarlas. Hay algo que nos preocupa, dejar a nuestras emociones salir. ¿Por qué te sientes deprimido? Nuestras emociones nos van a decir, mira, me siento mal porque no he tenido últimamente qué hacer, o porque no encuentro satisfacción en lo que hago, porque no tengo amigos, etcétera. Si entonces nosotros conversamos con nosotros mismos, vamos a empezar a oír qué realmente está sucediendo. Si nuestro problema son amigos, vamos a buscar amigos. Si nuestro problema es que no encontramos satisfacción en lo que hacemos, vamos a preocuparnos por encontrar satisfacción. La manera de conocernos es conversando con nosotros mismos. Muy, 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 muy importante. ¿Sí? Ahora, este es el aspecto positivo. Llevarlo a su máximo punto, que es conocernos. Este es el aspecto positivo de la conversación. El que hay que minimizar, el que hay que reducir, es el aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo de conversar que hay que reducir? Número uno, no empezar a hablar sin ningún propósito. No empezar nada más a hablar por hablar. ¿Sí? La conversación sin propósito, evitarla. Número dos, cuando estemos en una conversación, preguntarnos: ¿estoy obteniendo algo de provecho en la conversación? ¿Estoy conociendo a la persona o estoy expresando mis emociones? Si nada más estamos conversando superficialmente, si no tiene objetivo la conversación, no conviene seguir conversando. Entonces, número tres, aprender a reducir conversaciones que no son provechosas. Si nos damos a media conversación cuenta de que no tiene ningún objetivo, de que no estamos llegando a nada, dejar la conversación, no seguirla. Aprender a no seguir conversaciones que no conducen a nada. Es una pérdida de tiempo. Entonces, el número cuatro de este aspecto es aprender a hacerlo. Poco a poco vamos a ir aprendiendo a guiar las conversaciones a temas que nos interesan. Porque muchas veces, personas con las que hablamos por primera vez, por falta de confianza, por cualquier aspecto, tampoco están conversando puntos que les interesan. Entonces la conversación es de compromiso, por así decirlo. Se están hablando temas no provechosos. Entonces nosotros tenemos que aprender a guiar la conversación. O si, por ejemplo, una persona le preocupa mucho un tema que a nosotros realmente no nos interesa, entonces nosotros cambiarle el tema a algo que sí nos interesa. Hacerle una pregunta sobre algo que nos interesa. Si una conversación nos empieza a ser aburrida, no tiene objetivo seguirla. No estamos aprendiendo, no estamos ganando nada de ella. Y el hablar por hablar no conduce a nada. Entonces hay que aprender a guiar las conversaciones a cosas que nos interesan. Si una persona, por ejemplo, llega y nos empieza a platicar sobre sus problemas, nosotros lo que queremos es ayudarlo. Pero si vemos que no hay manera de ayudarlo, tratar de nosotros desviarlo entonces a él, a que él salga de este estado en el que está. Por ejemplo, preguntarle 10 placeres que tuvo hoy. Digamos que una persona llega y dice que está totalmente deprimida, que no tiene objetivo en la vida, que tiene muchos problemas. Decirle: muy bien, muy bien. Antes de continuar, dime 10 placeres que tuviste hoy en la mañana. No, pero no, ahorita no puedo hablar de eso, estoy muy deprimido. Sí, 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 vamos a hablar, te quiero ayudar. Dime 10 placeres que tuviste hoy. 10, los que sea. Te sientes bien, tienes zapatos, tienes una casa, desayunaste, 10 placeres tuviste que haber tenido el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ciclados en un estado de ánimo y entonces no podemos salir de él. Si le cambiamos el tema, si lo enfocamos en que realmente hay mucho, entonces puede regresar él a ver la objetividad y el placer de la vida. Entonces hay que aprender a desviar a la persona de una conversación negativa, o sea, que no conoce nada, o inclusive de un estado de ánimo así. Si de plano y definitivamente no se puede llegar a nada provechoso en la conversación, terminar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir, realmente queremos aprender, queremos conocer, hay mucho por hacer. Si una conversación es una pérdida de tiempo, no hay que perder su vida, ¿verdad? Si no tiene nada objetivo, terminar la conversación.
Más que perder tiempo, cuando hablas en vano, hablas a toa, te hace daño.
Nos hace daño.
Más de lo que personalmente
perder tiempo. Sí, tienes razón. Nos hace mucho daño hablar conversaciones que no conducen a nada.
Sales de conversación con muchas palabras en la cabeza.
Sí, 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 nos sentimos mal. Después de toda una conversación de ideas vanas, nos sentimos mal. Antes, inclusive, había un concepto en el judaísmo de que cuando una persona se encontraba que hablaba demasiado, hacía un día de ayuno de hablar. Todo un día no hablaba. Quería regresar esta
ya ser masoquista.
No. Cuando una persona se encontraba que hablaba por demás, que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba.
¿Te vas a castigar por hablar todo el día?
No, no es un castigo. Es regresar al valor. Por ejemplo, si tú tomas 20 Coca-Colas, llega un momento en que la Coca-Cola te asqueó. No, es lo mismito. Déjame plantear el ejemplo. Después de 20 Coca-Colas te asqueas. Entonces, ¿qué pasa? Vas a dejar una semana de tomar Coca-Cola. Dentro de una semana, cuando la tomas, de nuevo ya te va a gustar. Cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, llega un momento en que ya no nos soportamos de nosotros mismos. Le perdimos ya el valor a la palabra. Porque hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos.
Pero cuando hablas con su sentido, cuando una persona habla mucho y habla con su consentido,
claro.
No tiene por qué perderle.
No. Ahorita estoy hablando del hablar por hablar. Ya vimos cómo hablar cosas con sentido. Ahorita lo que estamos tratando de reducir es el hablar cosas sin sentido. Cuando una persona habla muchas cosas sin sentido, entonces lo que tiene que hacer es... Bueno, antes, ahora no se hace. Antes, cuando la gente se daba cuenta que estaba hablando por hablar, se tomaba un día de ayuno de habla, les decía a sus compañeros, hoy no hablo, y punto. Le volvía a agarrar el valor a la verdadera conversación y la utilizaba para realmente aprender, para realmente comunicar emociones. La combinación del positivo y el negativo es... Hay que estar alertas de nuestra conversación. Cuando conversemos, tenemos que escoger las palabras. Decir el menor número de palabras que expresen el mayor número de ideas y de sentimientos. Decir realmente lo que sentimos y lo que queremos decir, lo que queremos transmitir. ¿Sí? Antes de conversar, pensar que vamos a conversar. Antes de hablar de cada frase, saber qué es lo que estamos diciendo. No soltar frases sin pensarlas. Cuando hablemos, conectar nuestro pensamiento a nuestras ideas. Muchas veces estamos hablando y pensando en otras cosas y decimos cosas que ni siquiera pensamos, cosas sin sentido. Y muchas veces nuestra conversación nos compromete. Como dijimos algo que no lo pensamos, quedamos comprometidos a hacer cosas que no queremos hacer. O piensan en nosotros cosas que no somos. ¿Por qué? Porque obviamente la conversación refleja quiénes somos por dentro. Entonces, si nosotros no conectamos nuestras ideas y nuestro pensamiento a nuestra conversación, ¿qué es lo que estamos exteriorizando? ¿Qué estamos externando? No estamos externando lo que realmente somos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Antes de hablar, saber qué estamos hablando. Y realmente decir cada palabra, lo que sentimos, lo que somos, lo que pensamos. ¿Sí? Bueno, por último vamos a poner un ejercicio. Vamos, digamos, en un plazo de uno o de dos días, conversar con 5 personas. Vamos a hacer, pero ejercicio, compromiso. Tengo un día para conversar con 5 personas. No significa conversar una hora con cada uno. Pueden ser conversaciones de 3 minutos. Pero significa buscar el objetivo. Este propósito que definimos de conversar, de expresar lo que sentimos y de conocer a otra persona, lo puedo hacer inclusive en un intercambio de 3 frases. Voy a tratar de hacerlo con 5 personas a ver qué resulta.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.